Hoy tenemos a, obviamente, Carlos Lagos. Siempre estoy aquí con Carlos Lagos. Siempre me acompaña desde Costa Rica. Y estoy con Ronnie Pavón. Ronnie es un amigo mío, un buen amigo mío. Lo conozco desde hace años. Y hoy Ronnie nos va a estar hablando un poco acerca de una iniciativa bien interesante que él está teniendo con su familia, con un negocio familiar que ellos tienen. Ronnie tiene... Es gerente y está a cargo de las operaciones de uno de los negocios con su familia. Y durante este tiempo que en Honduras los huracanes han estado afectando bastante, hemos visto cómo Ronnie y su empresa específicamente se han estado moviendo y han estado teniendo iniciativas bien interesantes para lo que es ayuda humanitaria y ayudar, en este caso, a Honduras, que es donde Ronnie está. Entonces tengo a Ronnie Pavón y a Carlos Lagos. Tengo el nombre en la transmisión de Facebook. Dice que Ronnie está en San José, pero no es en Tegucigalpa, así que lo voy a arreglar. Pero mientras lo arreglo, Ronnie, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Gracias por haber aceptado esta invitación.
No, gracias a ustedes. Es un placer estar aquí conversando de manera amena, tranquila, entre amigos, un poco de lo que estamos haciendo, un poco de lo que, de la experiencia que hemos tenido estas últimas semanas, un poco más bien de este último año que ha sido bien atípico y sobre todo ahorita para Honduras, que nos han venido a impactar también dos huracanes, pero ha sido un tiempo de aprendizaje y más bien de estar muy activo.
Así es. Y Carlos, ya veo de que tenés el árbol de Navidad atrás, ya estamos en full espíritu navideño, me llega.
Mira, Christmas Spirit vino a casa ya. Y pues, encantado de tener a Ronnie, muy buen amigo. Hemos hecho muchos trabajos juntos y también he aprendido de su ejemplo. Y esperamos estar aprendiendo hoy de lo que es su empresa, ¿verdad? Ronnie, todo un empresario ahora. Está haciendo y cómo la empresa privada y puede apoyar, ¿verdad? Y cómo podemos apoyar también esas MIPYMES. Me gustaría que habláramos de eso. Así que, Ronnie, gracias por aceptar nuestra invitación.
Así es. Ronnie, ¿por qué no nos empezás a contar un poco acerca de la empresa? Bueno, ha sido un año súper, como decimos, atípico, porque se ha entrado en una crisis debido al COVID. Las empresas no han estado... creciendo, algunas han estado creciendo, pero la mayoría de las empresas han estado tratando de sobrevivir. Entonces, digamos en el caso de la empresa que ustedes tienen, tal vez para empezar, ¿cómo ha sido su experiencia este 2020 para ustedes? No sé si nos puedes hablar un poquito de eso.
Claro, pues hablar un poco de nosotros. Yo trabajo para Explore Rentacar, que es una arrendadora de vehículos aquí en Honduras. Tenemos 13 años de estar en el mercado y pues sí, este año teníamos bastantes planes. Casualmente este año lanzamos una nueva imagen de la empresa y de repente enero, febrero, full energías.
Que básicamente la nueva imagen era vos, Ronnie, ¿verdad? De que yo vi de que te hiciste con un nuevo look y todo. Entonces dijo, wow, Ronnie es esa nueva imagen millennial, está bien.
Bueno, algo así, teníamos nuevos servicios. Tenemos un plan súper elaborado para este año. De repente, marzo, la primera semana ya se escucha de que viene COVID para Honduras. La segunda semana ya nos comenzamos a preparar para hacer todo de manera diferente. Entonces, comenzamos las primeras semanas creyendo que iba a ser algo tan temporal como creo que todos. Así es. Entonces, el primer mes creo que estuvimos un poco bajo en trabajo. Luego de eso, pues comenzamos, como empresa se decidió en realidad tratar de aguantar lo máximo posible para sostener a todo nuestro personal. Fue como una de las cosas que nos propusimos en realidad. Y de ahí surgió, entre tantos proyectos que teníamos, surgió un nuevo proyecto que se llama Explore Delivery. Los que están en Honduras, pues muchos han recibido, creo, algo ya de ahí, porque trabajamos con bastantes empresas hoy en día ya en este servicio de entregas a domicilio, con la flota que teníamos, con los choferes que teníamos. Y con...
O sea, lo hicieron antes, Explore Delivery, antes del COVID, sin saber que iba a ser como el boom.
No, Explore Delivery ni existía. Ah, eso okay, okay. Estaba en mente. O sea, al final fue como, podemos trabajar, tenemos carros, tenemos gente, y dijimos, bueno, no, montémonos entonces en esto, y eso es lo que ahorita está necesitando el mercado. Muy interesante porque nos fue preparando como, incluso como a esta parte de ya ahorita que vinieron dos huracanes, ¿verdad? Y vienen con problemas porque de alguna manera la empresa formó una visión, pero creo que nuestra cultura en la empresa está muy marcada, creemos que es algo muy familiar, los empleados también son familia, todos los colaboradores somos como una familia, entonces velar primero por el bienestar de ellos y eso influyó mucho en cómo íbamos a reaccionar ahorita que ya pasó lo de los huracanes, porque en el COVID nos hacíamos muchas preguntas, cómo apoyar, cómo podemos hacer para que esta pandemia sea más llevadera. Estuvimos tocando muchas puertas, en realidad. Al final, con algunas organizaciones, trabajamos con muchas organizaciones, se pudo lograr apoyar de manera poca. Sí, yo siento que fue poco lo que se apoyó al final, porque no, creo que no teníamos las puertas abiertas a nivel nacional para hacerlo, ¿verdad? Pero creo que más fue como que nos abrió el camino, nos abrió la visión al final para que ahorita que pasó algo todavía más fuerte, pues ahí a poder reaccionar de manera inmediata. Y creo que eso fue lo que pasó en realidad en Honduras. La empresa privada, y creo que eso ha pasado en casi todo el mundo, que el gobierno usualmente no ha sido como el motor para que la economía arranque nuevamente, sino que es la empresa privada muchas veces la que ha tenido la iniciativa, muchos grupos de la sociedad civil. Entonces, para este huracán pasó algo muy similar, pasó la tragedia, y lo que pasaron fueron muchas fundaciones que ya se tenían para el COVID, muchas empresas que ya habían donado para el COVID, se reactivaron y ya teníamos como una manera de operar, ¿verdad? En la dificultad. Entonces, eso es un poquito de cómo ha sido el año con nosotros, con este servicio. Vino la pandemia, nos reactivamos de una manera que no habíamos pensado que nos íbamos a reactivar. Teníamos incluso, bueno, hoy actualmente tenemos mucho más personal, más bien trabajando para nosotros a raíz de este nuevo servicio. Y ahora que se viene este problema, pues tenemos mucho más fuerza de personas, ¿verdad? Para reaccionar y para apoyar a la sociedad ahora.
Buenísimo. Y mencionaste un punto que es cuando han este año específicamente, cuando han venido las catástrofes, entonces la gente tiende a ver al gobierno por solución, como por naturaleza, pero la verdad los que salen respondiendo es la empresa privada. Y la empresa privada, honestamente, son los que han estado más golpeados este año. Entonces, ¿cuál crees vos que es el papel de empresas privadas de cada país o de individuos, ¿verdad?, que no son parte del gobierno cuando se trata de velar por la ayuda y por ayuda humanitaria al país cuando se ve en una situación así de difícil?
Definitivamente la empresa privada yo creo que juega un papel importantísimo. Si bien es cierto, muchos esperamos que el gobierno sea, como decís, el que viene a solucionar los problemas, al final, si lo vemos objetivamente, la empresa privada quiere que la economía, que la sociedad esté bien, ¿verdad? Porque si la economía y la sociedad está bien, eso significa que hay más riqueza al final en el país. Entonces, creo que muchas veces la empresa privada comete también el error de pensar que no, a mí solo me interesa lo que hace mi empresa, pero si no velamos por lo que está en nuestro entorno, nuestra economía alrededor de nosotros puede ir decreciendo, puede ir decayendo. Entonces, es por eso que la empresa privada debe de sumarse incluso a estas iniciativas de ayuda humanitaria, a estas iniciativas para reactivar la economía que hoy está tan dañada, más bien, por lo menos en Honduras, ahora por dos catástrofes, ¿verdad? COVID y los huracanes.
Así es. Y ¿cómo has visto vos que ha sido la respuesta? Porque yo se ha visto bastante, yo he visto en las redes sociales al menos, bastante de que las empresas no las empresas, las personas, ¿verdad? Han salido bastante a ayudar unos a otros. De empresas privadas, la verdad, honestamente, yo he visto a la empresa de ustedes como una de las más activas. Pero de ahí no sé si es que no soy muy conectado a las redes o no estoy muy al tanto, pero no he visto tanto de otras empresas. Vos que estás ya en ese ambiente y no estás en otro país, sino que estás ahí en medio de la situación, ¿cuál ha sido la respuesta?
Varía bastante, varía de empresa en empresa y varía de la visión al final que tiene cada empresa, la cultura de cada empresa. Si bien es cierto, creo que de donde se ha recibido mucho del apoyo ha sido del pueblo. El pueblo, por lo menos en Honduras, ahorita que hubo esta necesidad, se movió de una manera que en realidad yo nunca lo había visto de esa manera. ¿Cómo respondió hacia la necesidad? Porque Tegucigalpa, que es donde yo vivo, no fue una de las zonas afectadas, pero hablamos de que la sociedad aquí en Tegucigalpa mandaba furgones a San Pedro Sula o a las diferentes áreas afectadas, y sigue haciéndolo. En realidad es como uno de los centros de donde más ayuda se está promoviendo, por lo menos que sea ayuda pública, o sea, ayuda del pueblo en realidad. En cuanto a las empresas, creo que cada empresa apoya de la manera como quiere y como puede, ¿verdad? Entonces, si bien hay empresas que son más intencionales, hay empresas que están más metidas, por ejemplo, con esto. Y eso tiene que ver mucho que se comprometa la empresa desde la alta gerencia para poder hacer este tipo de cosas. O sea, porque sí he visto empresas que sí apoyan, pero si la alta gerencia no está comprometida con ayudar, al final va a ser muy difícil que lo cumpla, ¿verdad? Pero sí, sí hay ayuda de la empresa privada, es un motor, porque al final, si lo podemos ver de esta manera, la empresa, si lo miramos como una persona, es una persona que tiene a su cargo a muchas personas. Entonces, pensemos que no solamente es el apoyo de dinero que puede donar, es el apoyo que hace con sus colaboradores cuando uno de estos sale afectado. Entonces, hay muchas maneras como la empresa privada puede apoyar. No necesariamente tal empresa o no tanto dinero, tantos millones o tanto. Hay muchas maneras de apoyar y yo creo que al final cada quien tiene que poner su granito de arena, ¿sí? Como pueda.
Y ahorita que mencionas, Ronnie, que la alta gerencia se tiene que comprometer como para hacer una reinvención también, ¿verdad? Ahorita creo que todas las empresas tuvieron que reinventarse. ¿Cuál crees vos que ha sido el impacto de sus colaboradores al verlos a ustedes como queriendo hacer un cambio y también a ustedes como liderando estas iniciativas de ayuda? O sea, sus colaboradores al verlos a ustedes, que se comprometen más o bien ustedes más bien les exigen que estén ahí. ¿Cómo ha sido la cuestión?
Es interesante eso. Yo creo que la alta gerencia al final es esa persona, si lo miramos, juega un papel muy importante a nivel de liderazgo, ¿sí? Entonces, como decís, si la alta gerencia está comprometida para cualquier proyecto, estamos hablando de un proyecto de venta o un proyecto de un lanzamiento de un producto, pero en este caso a un proyecto de ayuda humanitaria, si la alta gerencia está comprometida, definitivamente todo el equipo de trabajos o por lo menos la gran mayoría se va a comprometer. Y quien no se comprometa se va a sentir un poco aislado al final de todo esto. Entonces, eso fue como, más bien, eso ha sido algo de lo que hemos aprendido, como empresa lo hemos aprendido desde hace como un par de años, que si la alta gerencia está comprometida a dar el mejor servicio, a dar el mejor producto, eso se transmite a toda la organización,
¿verdad? ¿Y cuál ha sido el efecto, digamos, ya en las personas que son parte de la empresa, cuando ustedes les dijeron, vamos a ayudar, vamos a hacer? No sé si me quisiera primero decir cuál ha sido la forma que ustedes se han comprometido. Yo he visto en las redes sociales de que ustedes llenaron, han llenado como dos furgones, ¿verdad? Lo han llenado de víveres y comida y los han mandado a San Pedro. Entonces, háblame un poquito de cómo fue ese proyecto, cómo fue que llegaron a ese punto, por qué pensaron en eso. Y tal vez un poquito de la logística y cómo manejaron, se lo comunicaron los empleados, cómo ellos reaccionaron y todo eso.
Ok. Si algo me miro como en la empresa o como gerente, nos debemos de mirar como facilitadores, siento yo. Y las empresas deberían de verse también como facilitadores en estos momentos de crisis. No necesariamente hacer todo, pero sí se puede mover a recurso que se tiene, recurso de personas, recurso en la empresa que se tiene para ayudar. Entonces, un poquito de cómo fue. Aquí nosotros tuvimos lluvias lunes, martes, miércoles. El jueves, ya creo que la mayor parte de las empresas recibieron esa llamada, por lo menos nosotros que tenemos sucursal en San Pedro Sula. Creo que muchas de las empresas, hey, hoy no voy a poder llegar porque estoy inundado. Estoy aquí con mi familia. Entonces, esa fue como la primera alarma que tuvimos todos, ¿verdad? Y sobre todo las empresas que tienen sucursales en diferentes ciudades. Y comenzar a preguntarnos cómo podíamos operar. Se siente una impotencia en ese momento, ¿verdad? Porque, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Tener la gente, personas que conoces, que conoces, que son cercanas a vos, y te dicen, hey, estoy atrapado con mi familia, con mis hijos aquí. Uh-huh. Entonces, eso fue como la emergencia el primer día jueves. Ese día, yo recuerdo que lo único que hice fue, como trabajamos con algunas fundaciones, hubo un amigo que yo le digo, este muchacho debe de estar metido en algo. Entonces le escribí, él se llama Eric Sosa, él es de una fundación, es cliente de nosotros y también es de una fundación que se llama Pate Chucho. Uh-huh. Resultó, le digo, Eric, en lo que podamos apoyar, estamos a la orden. Eso fue prácticamente el mensaje que se dio y me dice, hey, estaba esperando este mensaje o cayó bien este mensaje, algo así me dijo en el momento. Entonces resultó que Eric junto a otra fundación estaban coordinando el abastecimiento de varios albergues de aquí de la zona de Francisco Morazán. Eso fue el jueves en la noche. Me dice, mañana necesitamos carros, y ahí fue donde entró Explore. En este caso necesitamos uh-huh. carros para poder trasladar de las bodegas hacia los albergues. Comida de la bodega central, de varios, desde los centros de acopio a las bodegas y de las bodegas a los albergues. Ese fue más o menos como el procedimiento que se hizo ese día viernes aquí en Tegucigalpa. Ese día viernes también nos fuimos a visitar a varios lados, fuimos a visitar a otras iniciativas que estaban y pues más que todo ponernos a la orden, ¿verdad? Si necesitan logística, aquí estamos. Y eso fue lo que hicieron muchas empresas. Entonces, otras iniciativas que tal vez estábamos apoyando ya me dijeron, no, ya tenemos un camión de tal empresa. O sea, magnífico. Nuestra ayuda va para otro lado. O sea, no es que dejamos de ayudar, sino que vamos para otro lado a ayudar. Entonces, eso fue el viernes interesante, dijimos, creo que lo primero que como empresa velamos, eso fue la primera acción que hicimos, pero uh-huh. lo primero que dijimos es, nuestro personal, por lo menos el personal que nosotros tengamos a cargo, se le va a apoyar, ¿verdad? Se le va a apoyar con tiempo, se le va a apoyar con facilidades, y por lo menos vamos a hacer que la familia de Explore Rentacar se sienta en nuestro personal. Entonces, nos movimos, eso fue el viernes hacia afuera, pero hacia adentro también nos movimos, hablamos con todos los empleados. Esta es una anécdota súper bonita, todavía no lo hemos comentado, o sea, no se ha llevado a cabo, pero nos movimos todos, hicimos una recolecta y al final, tanto de dinero como de cosas. Entonces, eso fue el viernes. El sábado, fuimos a hablar, o sea, yo fui a hablar personalmente con las personas. El sábado me doy cuenta que todos, pero te digo todos, llevaban bolsas de ropa con nombre y apellido para las personas que estaban damnificadas en San Pedro Sula. Entonces, eso ha sido como las experiencias más bonitas que hemos visto, ¿verdad? Personas que vos sabes que no tienen tanto, o sea, no les sobra, pero sabemos que son personas agradecidas y con un corazón dadivoso al final, ¿verdad? Un corazón de dar. Eso fue lo que pasó el sábado. a nivel de la empresa. Te estoy contando cosas que estuvieron pasando ese día, así que fueron como críticos. Ese mismo viernes viene, por otro lado, viene Eric y me dice, Ronnie, fíjate que estamos teniendo, fue súper loco, la verdad, tenemos una necesidad, nos están llamando de San Pedro Sula, me dice, allá la necesidad es exagerada. Si me dice, sí, Francisco Morazán está necesitado, los albergues ya están, nosotros los visitamos todos ayer, pero me dice, pero en San Pedro Sula es exagerada la necesidad que tienen ahorita. Y vengo y le digo, bueno, Eric, le digo, si vamos a ir a San Pedro Sula, lo que hay que conseguir, porque nosotros tenemos panels, o sea, tenemos carros pequeños que son usualmente de renta.
Sí.
Viene y le digo, lo que hay que conseguir son furgones, le digo yo, para mover la cosa. Entonces, ¿sabes qué? Sí, está bien, me dice. Eso lo hablamos como a las 4 de la tarde o 6 de la tarde, algo así. Ya como a las 10 de la noche, con varias relaciones que se habían hecho, más bien de delivery, o sea, porque todo viene enlazado. Por eso te digo que desde antes teníamos que ver. Con delivery hicimos muchas buenas relaciones. Uh-huh. Entonces conseguimos un lugar en frente de los que conocen Tegucigalpa, pues en no sé si conocen Wendy's Kennedy, uh-huh. que es un lugar súper céntrico, pues nos prestaron ahí a través de la gente de Lady Lee, que nos han apoyado también en esa actividad para hacer la recolección ahí. Nos dejaron poner un furgón vacío enfrente del restaurante, o sea, casi que no, ahí, el que estaba dentro de Wendy lo que miraba era un furgón afuera, pero esa era la vista. Y comenzó la gente a llegar, o sea, eso fue el sábado, comenzó a llegar, fuimos el primer furgón, pero de cero.
¿Quién lo llenó? ¿Quién lo estaba llenando? ¿Las empresas o gente? No,
eso es ayuda del pueblo. Eso, no te digo que es explore, no es
o sea, que ustedes dijeron, tenemos un furgón, si ustedes tienen algo, llévenlo para que lo llenemos y lo mandemos.
Sí, okay. con Fundación Patechucho, que te digo, esa fue la iniciativa que tuvimos, en realidad, se le puso fuliemos el furgón. Ajá. Entonces, ese sábado fuliamos el primer furgón, siempre explore apoyando con temas de logística, sobre todo, ¿verdad? Trayendo donaciones de algunos centros de acopio, trayendo algunas bodegas hacia el furgón. En este caso, se fulió el furgón, después abrimos otro furgón y se fulió otro furgón ese día. Sí, eso fue lo que se hizo ese día, en el sábado fue eso. El domingo se hicieron las reparticiones de la... Uh-huh. Vinimos, bueno, ¿va a apoyar Explore? Sí, vamos, nos fuimos para San Pedro Sula, fuimos a Expo Centro, que es un lugar muy grande, para poder parquear ahí los furgones, y pues ahí atendimos a varias gente de diferentes comunidades. Entonces, eso fue como la actividad inicial que tuvimos, pero si podemos dividirlo como en dos componentes, o sea, velamos por el bienestar primero de nuestra gente y velamos por el bienestar de la sociedad, del pueblo al final, ¿verdad? Externo. Uh-huh. Entonces, junto con Explore ya a nuestra gente se le apoyó a darle una ración de comida, no para una semana, no para dos semanas, queríamos que la gente estuviera abastecida por lo menos para un mes, ¿verdad?
Sí.
Entonces apoyó con eso, hablando de Explore, cuando te digo que la gente donó no solamente ropa, donó dinero, se le dieron facilidades para que pudieran apoyar, y pues parte de ese apoyo, como te digo, la empresa ha sido un facilitador, no, ni quiero que se lleve el crédito al final de todo lo que se ha hecho, o sea, si bien es cierto, la empresa ha sido importante, creo que funciona mucho el papel del liderazgo y que facilita al final las cosas. Entonces la gente de nuestra empresa, los colaboradores donaron, y con ese dinero pues al final se les va a hacer posible a por lo menos a los colaboradores afectados darle una refri, una estufa, una cama y cositas básicas que están necesitando. Entonces uh-huh. es un poco de cómo se proyectó la empresa en esa primera semana.
Buenísimo, Ronnie, y ahorita hay gente que va a escuchar este podcast y lo va a escuchar semanas, meses después, cuando ya todo vuelva a la normalidad, ¿verdad? Tal vez van a escuchar este episodio post-COVID, ¿verdad? Ya todo va a estar funcionando a la normalidad. Y después, cuando estemos en esa normalidad que estábamos acostumbrados por estar por muchos años, ¿cuál sigue siendo el papel de una empresa privada cuando se trata de ayudar a su sociedad, al país?
Yo pienso que de los papeles de la empresa es, ah, wow, ¿cuál es el papel de la empresa en un país? Al final es generar riqueza y no solamente para los dueños, sino que es para cada uno de los colaboradores. Y generar bienestar también para cada uno de los colaboradores. Y cuando hablo de los colaboradores, llamémoslos clientes, ese es el cliente interno, pero también hablemos del cliente externo. El papel de la empresa es generar riqueza para ese proveedor que también tenés, ¿verdad? Entonces, creo que es por eso que es el papel tan fundamental de una empresa, que no afecta solamente a tus colaboradores, afecta a tu cliente, a quien estás sirviendo, afecta a tu proveedor, a quien estás comprando. Entonces, creo que ahí es un poco de la importancia de la empresa en la sociedad, ¿verdad? Buscar el bienestar de cada uno de tus clientes, buscar el bienestar de cada uno de tus colaboradores
Sí,
dentro de la empresa.
lo menciono porque hay una corriente de pensamiento que es, ¿verdad? Ah, no, las empresas privadas, hay gente que solo quiere dinero, ¿verdad? Y hay gente que solo busca su propio beneficio y no buscan el beneficio de otros. Entonces, cuando hace una empresa, hace mucho dinero, entonces, digamos, aquí en Estados Unidos hay una corriente bien fuerte como que eat the rich, ¿verdad? Pónganle taxi, porque no son buenos para la sociedad. La empresa privada no es buena para la sociedad. No es así, no, no es así. Hay muchos, muchos beneficios. No sé si ese pensamiento o vos si has encontrado con ese pensamiento, sos un poco familiar con ese pensamiento de, ah, no, ¿verdad? Lo que hace bien, la empresa privada solo viene y se come los recursos y donde llega destruye. ¿Te has encontrado vos con ese pensamiento o cosas así? ¿Cómo respondés vos a algo así?
¿Qué pregunta? Yo no sé si me puedo echar gente encima con esta pregunta. No, fíjate que creo que tiene que haber un balance porque
Oh, no, parece que se nos desconectó Ronnie.
perdimos a Ronnie, parece.
Sí, bueno, por
A ver.
mientras, vamos a ver si lo podemos volver a conectar. Pero por mientras lo conectamos, solo voy a recordarle a las personas que tenemos una encuesta. La encuesta está en los comentarios, está en como un comentario de. Ok, ya está Ronnie de nuevo. Solo termino de dar ese anuncio antes que continuemos. La encuesta está en los comentarios. Estamos haciendo una encuesta acerca de lo que ha sido la tribu TGM. Si tú te unes a la encuesta y haces la encuesta, pones tu correo electrónico, vas a estar participando en lo que va a ser un hoodie de la tribu TGIM o una gorra de la tribu TGIM, solo tienes que llenar la encuesta y esto te va a estar dando participación para ser partícipe de ganarte uno de estos hoodies. Van a estar listos como en el tiempo de Navidad, así que puedes pasar el 24 de diciembre o cuando sea que lo quieras. No sé, depende de dónde te lo ganes para que te llegue el shipment, pero puede que estés pasando año nuevo con un hoodie de la tribu TGIM. Ayúdanos a llenar esa encuesta. Ronnie, te habíamos perdido un ratito, sorry, pero ya estás de vuelta.
Sí. ¿En qué parte nos quedamos? ¿Qué parte? Sobre si las empresas son necesarias,
Sí,
así,
tal vez
¿no?
no necesarias, pero sí hay algún tipo de corriente en contra de las empresas privadas, ¿verdad? Las empresas privadas solo quieren dinero, solo, ¿verdad? Consumen los recursos, el capitalismo, bla, 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 toda esa forma de pensar. Que hay empresas privadas que han hecho daño, ¿verdad? Creo que nadie puede negar eso. Hay empresas que han hecho desastres y daño y han hecho trampa y todo eso. Pero a la larga, que un país tenga empresas privadas saludables es bueno para una sociedad. Pero entonces, ¿cómo vos respondés cuando, no sé si te has encontrado personas que son anticapitalismo, antiempresa, que siempre hacen daño? ¿Cuál es su respuesta?
Sí, creo que parte de la respuesta era los dos extremos son malos al final. Si hablamos que un modelo capitalista que de la empresa que solo busca el bienestar de la empresa es malo, ¿verdad? Como también si hablamos de un modelo socialista o hablemos de que el gobierno controla todo también y al final el gobierno controla riqueza, también es malo, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a los dos extremos, yo creo en el capitalismo al final. O sea, yo creo que la empresa privada es la que genera riqueza al final. Entonces, por más que queramos criticarla. Al final, la empresa es la que emprende, la empresa es la que hace que la calidad de vida de las personas mejore, porque todo se mueve por dinero al final, ¿verdad? Entonces, yo creo que no nos vayamos al extremo de que todas las empresas buscan solamente el bienestar y explotan, ¿verdad? Quitamos ese pensamiento y al final podemos ver que al final las empresas son el motor de la economía y como la gran parte de toda una sociedad se sostiene, ¿verdad? Mirémoslo así.
Así es. Buenísimo. Charlie, ¿tienes algunos comentarios que tengamos para leer?
Y tengo muchísimas saludes a Ronnie, un muchacho ejemplar, le pone Francisco. Alberto, Dios le bendiga, Junior. Dios siga usando su vida y la de su familia poderosamente. Y nos dice también Ronnie, papá, Dios bendiga Honduras. Ronnie, somos amigos por ahí, entonces te tengo en redes sociales. He visto también publicaciones tuyas de lo importante que es apoyar las pequeñas empresas, toda esa economía informal. Y toda una empresa grande, por lo general, empezó siendo una empresa pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees que es importante que más que todo en este tiempo que estamos pasando, se apoye a ese tipo de empresas, a esas pequeñas empresas?
Al final, las empresas pequeñas, si lo miramos desde el punto de vista económico, son las que más gastan, son las que la mayor parte de sus ingresos van dedicadas a invertirlo, ya sea en algo para la empresa, o sea, a mover la economía. Uh-huh. Al final, vámonos a algo pequeño, ¿verdad? Hablemos de una pulpería. La pulpería hace para volver después y comprar más, ¿verdad? Y así. Entonces, el dinero que recauda la pequeña empresa es en realidad el circulante, o sea, en la economía, al final la que mueve bastante. Entonces, la pequeña empresa juega un papel muy importante y al final, si bien es cierto, hay que apoyarlo, creo que también, y eso es algo que quería decir, la empresa pequeña, si bien es cierta, necesita el apoyo, pero también la empresa pequeña tiene que buscar cómo generar sin apoyo, ¿verdad? Entonces, siempre, para que no tampoco nos vayamos al pensamiento que a la empresa pequeña se le tiene que ayudar, o a la empresa pequeña es la que tiene, no, la empresa pequeña tiene la responsabilidad de ser competitivo contra empresas grandes, al final. ¿Y cuál va a ser la ventaja competitiva que vas a tener? Muchas veces no va a ser precio, que eso es como de lo más común. A mí me destruye el grande porque yo vendo más caro. Hey, pero yo vendo más caro, pero vendo mejor. O sea, ese es el punto que debería tener una empresa pequeña, si lo miramos de ese punto de vista. Entonces, definitivamente es importante cuidar a la pequeña empresa. Sí, es súper importante. Pero mucho más importante es que la empresa pequeña también crea en sí misma. O sea, que la pequeña empresa crea que el producto que está vendiendo, el servicio que está vendiendo, viene a competir con el producto y el servicio que está dando la gran empresa.
Sí, porque tampoco esa, ¿verdad? He visto la corriente también de, ¿verdad? Compren de las empresas pequeñas, ¿por qué? Ah, porque son pequeñas, ¿verdad? Pero la realidad del mundo es que no funciona así. Uno compra lo que es mejor para uno, ¿verdad? Y sí, claro. Si la empresa es pequeña, pero es pequeña y mala, entonces, o sea, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Claro. Ronnie, he estado viendo en redes sociales un nuevo proyecto. ¿Cuál es el nombre? Un nuevo proyecto de ayuda que tiene que ver con la Fundación GSLA. Sí. No sé si nos podrías hablar de eso. Yo lo he visto en varios de mis amigos, pero he visto que vos sos como uno de los grandes promotores. ¿Qué es?
Fíjate que sí, se llama Misión ETA y OTA. Ahorita, en realidad, fue un grupo de amigos que nos reunimos y dijimos, hey, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Para esta situación que está pasando en Honduras. Y como te digo, es un tema mucho de el papel de la empresa juega un tema de liderazgo en la sociedad, pero creo que al final como personas debemos de jugar un papel de liderazgo en la sociedad para que las personas puedan aportar, bueno, ser parte de estas iniciativas. Entonces, identificamos que había un buen grupo de personas conocidas alrededor de nosotros que podían aportar mucho a esta situación y que por X o Y razón no estaban siendo parte. Entonces decidimos hacer este proyecto que se llama Misión ETA y OTA, que son prácticamente son misiones todos los fines de semana, que vamos a San Pedro Sula. La idea es ir a San Pedro Sula, brindar atención médica, brindar apoyo con tema de logística y distribución de alimentos a los albergues, temas de limpieza de casas y de reconstrucción, que al final es como todo el proceso que está siguiendo la persona que fue afectada por estos huracanes. Entonces, la idea es ser un grupo de voluntarios al final que con nuestro mayor recurso, que es nuestro tiempo, poder aportarle y apoyar a estas otras personas. ¿Sí? Entonces, con el conocimiento, con lo que nosotros podamos aportar, que incluso se nos están sumando otras iniciativas ya más técnicas, como revisión de casas ya a nivel de ingeniería, por ejemplo,
estructural,
o revisión de aparatos electrodomésticos para poder salvarlos. Entre eso se me ocurre también como revisión de los vehículos que fueron inundados. Entonces, es una iniciativa que busca voluntariado para darle servicio a estas personas que están afectadas en la zona norte.
Y como tenés, ya salió el primer grupo de voluntarios, ¿o todavía están como en la etapa de terminar de armar el primer grupo y mandarlo?
Fíjate que el primer grupo de voluntarios sale este fin de semana, este sábado y domingo. Ahorita ya tenemos apuntada una buena cantidad de personas, pero queremos ir un grupo inicial de 25 personas a apoyar a la zona norte en estas cuatro áreas.
Ok. ¿Y cuál va a ser como la conexión que ustedes tienen allá?
Ah, ok. Estamos trabajando en conjunto con Fundación GSLA. Ahorita es como parte del apoyo que queremos dar. Fundación GSLA, creo que, bueno, ustedes tuvieron una entrevista con ellos la semana pasada. Uh-huh. Y el proceso por el cual están llevando a las personas afectadas es un proceso muy fino y en realidad súper bueno. Es súper bueno porque me gusta que tienen la parte, nos gustó mucho en realidad, que tienen la parte de la emergencia, tienen la parte después de apoyar a la persona para pasarse a su casa que estaba afectada y después cómo reiniciar a vivir la vida normal nuevamente, ¿verdad? O sea, cómo reincorporamos a esa persona otra vez a su vida normal. Porque si lo vemos de un punto de vista económico, social, no sé, al final, entre más personas estén bien, o sea, la sociedad en general va a poder generar más riqueza, va a poder estar mejor. Entonces, creo que un papel importante es llevar a las personas desde el punto cero en que están ahorita hasta a la normalidad o a ya reincorporarse nuevamente a la sociedad en su totalidad.
Ronnie, ¿y cómo la gente se puede involucrar en esta iniciativa de Misión ETA y OTA?
¿O dónde los encuentra?
Súper. Ahorita estamos en Instagram y estamos en Facebook prácticamente. Creamos una página con mucha información. Queremos tener toda la información a través de ahí. Cualquier persona se puede sumar, cualquier persona que tenga tiempo y que tenga el deseo de ser voluntario. Nos puede encontrar ahí en Instagram. Hay un formulario en la descripción. Ustedes se apuntan ahí como se pueden apuntar como voluntarios, seleccionar las fechas que pueden, que quisieran servir también. Hay otra parte que es de donaciones. Es decir, si no pueden ir a la misión, pero sí pueden apoyar a alguien a que vaya a la misión, o pueden apoyar a la misión para generar, bueno, para comprar muchas de las cosas que se van a necesitar en la misión, ¿verdad? También para el apoyo de la zona norte. Entonces, prácticamente redes sociales en Instagram y en Facebook como Misión ETA y OTA.
Ok, misiones. Ahorita los estaba buscando. Aquí está, ya lo encontré. Le voy a dar share aquí en la pantalla rápidamente solo para que miren un poco lo que es el proyecto ETA y OTA. Vamos a ver cómo le doy share. Bueno, mientras sigamos con la entrevista, yo les voy a mostrar un poco de la pantalla. Para que vayamos terminando, Ronnie, ¿por qué no nos hablas un poco de cuáles son los planes? Si vos tuvieras una oportunidad para hablar tal vez con algunas de las otras empresas, ¿qué les dirías para decirles, hey, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar preparados la próxima vez que pase algo así? Porque creo de que ese 2020 nos ha demostrado de que somos bien vulnerables, ¿verdad? Somos súper vulnerables y nunca estamos listos para nada. Entonces, tal vez un poco de preparación no nos haría nada mal. ¿Qué puede hacer una empresa para estar preparado para ayudar al país, a la sociedad, cuando vuelva a pasar otra catástrofe? No sé si hay algo que pueden hacer, pero me gustaría ver qué pensás de eso.
Fíjate que yo no sé en qué momento todos los planes de acción, todos los planes de contingencia de la mayor parte de las empresas fracasaron, ¿verdad? Porque creo que nadie se esperaba un cierre total de muchas de las operaciones.
Sí.
Al final, yo creo que en gran parte, como yo te lo mencionaba, un compromiso de la alta gerencia con el bienestar de los demás. Al final, creo que en Explore creo que jugó un papel importante, sobre todo decir, con el COVID, decir, no vamos a suspender personas, sino que vamos a ver cómo se les apoya y cómo podemos generar, ese es el papel de la empresa, cómo generar trabajo, ¿verdad? Cómo generar riqueza para las personas. Entonces, esa fue la meta. La empresa no perdió la visión al final. Y uh-huh. Muchas empresas dijeron, bueno, no, la empresa no va a seguir generando, no puede seguir generando. Y opciones para generar, había muchas, ¿verdad? Entonces, si hablamos como a nivel de COVID, hablemos a nivel de huracán, ¿qué se puede hacer? Es bien similar, es una adaptación bien similar, un compromiso de la alta gerencia por apoyar. Las opciones sobran al final. O sea, uh-huh. Te puedo decir que en nuestra empresa tratamos de hacer algo. No estoy diciendo que hicimos lo más que pudimos hacer tampoco. Hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer todavía. Pero si por lo menos le damos un poco de pensamiento a eso, a qué puedo hacer para, ¿verdad? O sea, pensar más allá, pensar fuera de la caja. Uh-huh. Creo que eso nos puede preparar mucho. O sea, salir de nuestra zona de comodidad al final.
Uh-huh. Así es, buenísimo. Ahorita mientras estabas hablando un poco, estaba mostrando un poco la página del proyecto ETA IOTA. Veo aquí de que van a tener varias misiones, 28 y 29 de noviembre, 5 y 6 de diciembre, 12 y 13 de diciembre, 19 y 20 de diciembre. Entonces, proyecto ETA IOTA. Bueno, gracias Ronnie, gracias por el tiempo que nos diste. Ha sido una plática extremadamente buena.
Qué bueno, qué bueno. No, gracias a ustedes por el tiempo, más bien por esta plática amena que hemos tenido, ¿verdad? Poder compartir un poquito de lo que estamos haciendo. Gracias por abrir estos espacios también para poder comentarlo y pues estamos a la orden. Y si quieren sumarse a la iniciativa, ya sea de Fundación Patechucho, a la iniciativa de Meta de Misión ETA y IOTA, pues súmense a nosotros, ¿verdad? O sea, todos podemos apoyar en una situación como esta.
Así es, así es. Charlie, ¿por qué para despedirnos no nos decís dónde pueden escuchar esos podcasts de nuevo y qué es lo que tienen que hacer hoy con lo que es la encuesta y qué se van a ganar?
Así es. Primeramente, la encuesta, el link de la encuesta está en los comentarios de esta transmisión. Si llenas la encuesta, no te preocupes, no vamos a saber cuál es tu información. Solo queremos que nos des una evaluación sincera. Ya llevamos 32 episodios. Y pues, si la llenas, solo vamos a pedir tu correo electrónico. Y pues, posiblemente te vas a ganar un suéter o hoodie. Y una gorra de nosotros, de la tribu TGM, que ya la mandamos a hacer. Y créanme que están muy bonitas. Y pues nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Apple Podcast. Pueden compartir esa transmisión para que otra gente pues nos conozca y conozca el episodio de hoy de cómo una empresa puede apoyar, cómo una empresa privada, que una empresa privada esté bien, beneficia no solo a los dueños, sino que también a los colaboradores y a muchas familias. Así que también estamos en todas las plataformas de podcast. En serio que estamos ahí. Solo busquen la tribu TGM. Nos dan un buen rating.
Y nos escriben pues un buen comentario también. Eso nos ayuda en el ¿cómo se llama? En el algoritmo. Nos pone ahí bien. ¿Ok?
Así es, así que miraron y hace poco entraron como dos preguntas, tal vez ya después las podés contestar vos en privado, aquí en nuestros comentarios. Una dice, ¿tiene alguna estrategia también para presentar el plan de salvación a las personas? Y bueno, entró otra más arribita. Gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Por favor, denle share a esta transmisión. Y gracias nuevamente, Ronnie, por lo que hacen. Yo se lo he dicho personalmente a Ronnie. Admiro muchas veces. Admiro todo lo que están haciendo. Se han ganado mi respeto. Gracias.
Así es. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden estar pendientes de todo lo que pasa. Tienen proyectos súper, súper interesantes en el 2021. Así que tenemos algunos episodios antes de terminar el año. Después arrancamos el 2021 con buenos proyectos. Buenas noches.